Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla Diana Porras y esta tarde los acompañaré abordando algunos de los temas que son de interés nacional, como educación, ciencia, investigación, cultura, innovación y mucho más. Siempre, cada martes, desde las 18 horas, en el 102.5 del dial FM. Radio Universidad de Chile. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Santiago fue sede de una importante reunión internacional hace algunos días, organizada por el IPCC y coorganizada por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, y la Universidad de Chile. Vamos a conversar sobre este tema con nuestra invitada, y la presento de inmediato, Laura Gallardo, profesora titular de la Universidad de Chile, vicepresidenta del Grupo de Trabajo 2 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, e investigadora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, además de coordinadora de esta reunión. Profesora, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, comencemos para entregar contexto, ¿cierto?, para quienes nos escuchan en el capítulo de hoy, porque con este panel, ¿cierto?, tuvimos un encuentro desarrollado en nuestro país, entiendo que algunos con presencia, digamos, concreta en Chile, otros conectados vía virtual, pero una gran cantidad de expertos se reunieron en nuestra casa de estudios, y antes de revisar cómo fue el proceso, ¿quiénes asistieron con más detalles, si nos puede comentar, y cuáles eran los objetivos?
Bueno, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, como le decimos aquí, es en el sexto ejercicio, en el sexto ciclo, que se concluyó por ahí por el año 2023, presentó por primera vez un atlas dinámico, es decir, un atlas en que uno puede interactuar con los datos, en cierta forma, pero eso se refería solamente a los aspectos que se formulan en el grupo 1, es decir, sobre las bases físicas del cambio climático. Esta vez, en el séptimo ciclo, lo que se quiere es tener un atlas conjunto entre el grupo 1 y el grupo 2, que aborda los temas que tienen que ver con vulnerabilidad, con impactos y en definitiva también con adaptación. Entonces, este va a ser un atlas por primera vez conjunto, en que no solo se van a incluir aquellas cosas como, no sé, tendencias y cambios en la temperatura o la precipitación o la escorrentía, sino que también se van a ver datos referentes a impactos, a vulnerabilidad y a modos y maneras de adaptarse.
Perfecto. Claro, hablemos de Atlas. Había este objetivo de sentar bases de este primer Atlas conjunto, como usted decía, del Grupo de Trabajo 1 y 2. ¿Qué detalles podemos compartir a propósito de lo que fue el desarrollo de este séptimo ciclo de evaluación, entendiendo también todo este trabajo, cierto, transdisciplinar, interdisciplinar, que busca entregar esta herramienta para poner al servicio de tomadores de decisiones de todo el mundo?
Mira, en esta reunión confluyeron, esa parte no te la había contestado, confluyeron 20 autores del grupo 1, 20 autores del grupo 2 y 20 expertos independientes. ¿Sí? Y eso, para formar las bases, esto significa en sí hacer un trabajo interdisciplinar, porque ya, por ejemplo, las bases de datos ya no son, por ejemplo, salidas de modelos o series de tiempo observacionales o campos satelitales, sino que también tienen información o se pretende que tenga información social, de vulnerabilidad, de múltiples tipos de indicadores y de medidas que toman o de ejemplos de medidas que toman los distintos países sobre cómo adaptarse a las condiciones cambiantes del clima y cómo ellos enfrentan la vulnerabilidad y los impactos. Entonces, eso requirió poder juntar a gente con distintas perspectivas para poder ir haciendo consideraciones de diseño. ¿De qué manera ampliar estos formatos? ¿De qué manera contar los cuentos que están tras estas acciones de adaptación, por ejemplo? ¿Cómo es que, no sé, por decirte algo, en Samoa se llega a hacer algo? ¿Cómo es que en Bolivia se hace tal otra cosa? ¿O en Chile se hace tal otra cosa? ¿O en Escandinavia? Porque esto se supone o se espera que sea un servicio para todo el mundo.
Durante el encuentro se manifestó que esta sin duda era una oportunidad, además de reunir a todos estos expertos y expertas, pero en particular, ¿cuál fue la presencia de investigadores e investigadoras chilenas?
Autores chilenos acá había, yo diría que un par, dos o tres, más o
Ya.
menos. No más, porque esto de la verdad eran representantes de cada uno de los grupos de trabajo y en general de los capítulos de los grupos de trabajo, además de 20 personas que venían de otros lugares.
Perfecto, aclaramos entonces ahí la presencia local. Profesora, ¿cómo observa este reto de pasar de los estudios académicos al contexto local? Que fue una de las frases también que estaba revisando, entregaron algunos de los asistentes.
Efectivamente, yo creo que esa es una evolución que el IPCC ha tenido desde sus ya 38 años, ¿no es cierto? Desde el año 88. Al principio era una visión muy global y muy gruesa de lo que estaba pasando. Eso ha ido mejorando, regionalizándose, ¿no es cierto? Hoy día, mínimo de informaciones de escala continental y subcontinental. Los países islas también tienen sus propias áreas. Y efectivamente, cuando hablamos de adaptación, la adaptación ocurre normalmente en escalas locales, si bien hay medidas que uno puede considerar un poco más amplias. Pero cuando se adapta una comunidad frente a un cierto riesgo, lo hace normalmente a una escala local donde la participación de las personas y de sus organizaciones es muy vital. Entonces, eso le pone una dificultad que es poder hacer conversar datos que son más gruesos con datos que son, por una parte, más detallados, pero por otra parte, son como un mosaico de información. La información de adaptación, por ejemplo, no es homogénea en todas partes. Primero que las medidas de adaptación en general tienen una perspectiva bien local. Y segundo, porque, bueno, difieren entre sí dependiendo de dónde están, de qué condiciones de gobernanza existen, de qué nivel de participación, de los problemas que se enfrentan. Entonces hay una dificultad en tener esta capacidad de, por una parte, ver el cuadro general, pero a la vez tener cierta capacidad de aumento en ciertas regiones, que es la escala donde funciona normalmente la toma de decisiones.
Claro. Me quiero quedar con esta idea de los contextos porque, bueno, este encuentro se realiza en nuestro país, ¿cierto? Esta convocatoria, pero quisiera, antes de pasar una mirada interna, también tener una perspectiva de nuestra región, cómo también se ubica América Latina y el Caribe en este tipo de discusiones y de proyecciones y desafíos, por ejemplo.
América Latina y el Caribe es una zona muy expuesta, con mucha vulnerabilidad frente al cambio climático, pero No tenemos, si bien hay varios países que han tomado cartas en el asunto, entre otros Chile, haciendo planes de adaptación y tratando de implementar esos planes de adaptación. También hay un trabajo bien interesante a nivel comunal, ¿no es cierto?, en las 345 comunas de Chile. Muchas de ellas han ido implementando y parte de la ley de cambio climático hace que se tomen medidas a nivel nacional, regional y subregional, y también sectorial. También hay otros países donde este avance ha sido menor por diversas razones. Así que, por una parte, es una región muy expuesta, por otro lado, es muy heterogéneo cómo se ha ido enfrentando efectivamente el cambio climático. Y eso pasa desde por quienes votamos, ¿no es cierto? Y la importancia o no que le dan los distintos gobiernos a las cosas. En el caso de Chile, afortunadamente, hasta ahora al menos, ha habido una idea de que esto es una política de Estado y que tiene que trascender a los ciclos políticos cortos, digamos, o relativamente cortos de los gobiernos. Y eso nos ha llevado a tener una política más o menos consistente. Uno siempre puede criticar y puede decir que falta esto, 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 otro, esto, otro. Hay muchas cosas, siempre es todo perfectible. Pero ha habido un avance consistente, hay una institucionalidad, hay una ley marco de cambio climático, etcétera. Y esa no es la situación en muchos países de la región, particularmente si consideramos América Latina y el Caribe.
Voy a regresar a algunas consultas de nuestro país en breve, pero para cerrar también lo que fue este trabajo reciente del IPCC, cierto, se ha dicho que busca hacer un puente entre la ciencia y la toma de decisiones. ¿Cómo se trabaja con estos resultados, profesora? ¿Con qué plazo? ¿Cuáles son ahí los siguientes pasos con toda la logística para luego aterrizar en las herramientas?
A ver, el IPCC por construcción lo que pretende ser es un puente entre la ciencia y la toma de decisiones. Esto ya muy temprano por allá, por el año 1988. Y con muchos visos de interdisciplina también desde muy temprano, porque se entiende que estamos enfrentando un problema extraordinariamente complejo que no se puede abordar desde una disciplina. Ahora, eso se ha ido haciendo. Carnes ha ido haciendo parte del trabajo de una manera progresiva a través de los años. Y eso se expresa a veces en las maneras de trabajar. En el ciclo pasado hubo varios informes especiales, uno que tenía que ver con atmósfera, con hielo, con criósfera, otro que tenía que ver con cambios de uso de suelo, otro que tenía que ver efectivamente con océanos, etcétera, y ciertamente el que tuvo que ver con qué pasa en un mundo, cuál es la diferencia entre un mundo que se calienta hasta 1,5 grados versus un mundo que se calienta hasta 2 grados. Esos son informes especiales. En esta vuelta va a haber solo un informe especial que se libera en marzo del 2028, que tiene que ver con cambio climático y ciudades. Ese, por cierto, ese es otro tema particularmente relevante para nuestra región. Y también hay un informe sobre cómo estimar emisiones de forzantes climáticos de vida corta, es decir, cosas como metano, ozono, o más bien que precursores de ozono, cómo caracterizar esos impactos que no están relacionados necesariamente con dióxido de carbono de manera directa, pero que sí terminan afectando el clima en la escala más cercana. Y otro par de informaciones tecnológicas relevantes, como qué hay en torno a estas tecnologías de remoción de carbono, cuántos pares son tres moscas, que es una discusión siempre relevante. Ahora, a lo largo de los años, Chile, por ejemplo, siempre estuvo presente de una u otra manera en el IPCC, pero hoy día esa presencia alcanza, por ejemplo, a 20 autores. 20 autores de unos 600 autores. Sí, tampoco hay que. Pero hay una presencia y también mi rol y el rol de otros colegas que están también en el buró, en esta instancia directiva del IPCC, es promover la participación de nuestros autores, porque nuestros autores lo que logran hacer es llevar nuestras perspectivas de los problemas, ¿cierto? En muchas partes del mundo se tienen que enfrentar olas de calor, por ejemplo, con los impactos que eso tiene sobre la salud, sobre la composición atmosférica, etcétera. Pero quizás nosotros tenemos perspectivas particulares, sensibilidades particulares, que son distintas quizás, o gobernanzas distintas que hacen que enfrentemos las cosas de una manera diferente. Por lo tanto, es muy relevante tener la voz regional. ¿Cómo hacer, cómo relevar, por ejemplo, las cuestiones que afectan a la América del Sur andina, ¿no es cierto? Que es una zona con ciudades en altura, que es algo que quizás encontramos en los Himalayas, pero no lo encontramos precisamente en Europa o en algunos otros lugares. Entonces hay particularidades y perspectivas que son necesarias de llevar y eso se lleva a través de los autores. Y esa participación ha ido aumentando. También ha ido aumentando la participación de mujeres. Al principio estas cosas se conversaban entre caballeros, todos muy bien educados. Hoy día hay una conversación que es más amplia, que incluye mujeres, que es mucho más diversa de lo que eran en el año 88. Y eso, por cierto, es un avance. Es un avance que conlleva también ciertos bemoles, ¿no es cierto? Hay que abrirse a distintas culturas, a distintas comprensiones del mundo, a distintas susceptibilidades, y eso también es algo que se trabaja sistemáticamente dentro del marco del IPCC.
Bueno, hemos citado los tomadores de decisiones y ahí cómo ubica estas urgencias, considerando que algunos líderes en el mundo dan ciertas señales de poner en duda a la ciencia o se retiran de organismos internacionales que están enfocados en estas recomendaciones, en estas propuestas. ¿Cómo ir conviviendo, ¿no? con este desafío, con todas estas instancias que proyectan soluciones, algunas a corto, mediano o largo plazo, para que luego esos líderes y tomadores de decisiones tengan la voluntad de concretarla?
No es fácil, no es fácil. Yo creo que estamos viviendo un periodo particularmente difícil, ¿no es cierto?, con guerras por todas partes, con que es como el colmo de la falla de la comunicación y de la diplomacia, ¿no es cierto? Cuando la diplomacia falla, nos expresamos a golpes o cosas peores, la verdad. Y eso está ocurriendo. Está ocurriendo en muchas partes del mundo. Por otro lado, hay esta ola de gobiernos populistas, ¿no es cierto?, que simplifican el mundo. Yo no soy del área de las ciencias sociales como para irme de tesis, pero efectivamente estos gobiernos quizás expresan las inquietudes y las incertidumbres que tiene el futuro. Y este tipo de personajes normalmente da soluciones muy sencillas a problemas muy complejos, ¿no es cierto? No, evitan la complejidad y el mundo se vuelve blanco y negro. Y aparte de volverse blanco y negro, normalmente le sacan la importancia a la racionalidad, ¿no es cierto? Las discusiones ya no son sobre los argumentos, las discusiones son sobre lo que yo creo, son más de creencias y gustos que de argumentos. Y eso, por supuesto, no es una buena base para la ciencia convencional. Y hay una necesidad, por tanto, de defender la ciencia en el sentido de la búsqueda sistemática del conocimiento como una forma de darle racionalidad también a la discusión. No es que otras formas de conocimiento, como el conocimiento local o el conocimiento indígena, no tengan valor. Son otras formas de conocimiento y en general también explican el mundo a partir de formas que son quizás se expresan de manera, por decirlo, en términos de mitos y leyendas, pero lo hacen desde una perspectiva bien racional. Estas otras discusiones de las que tú estás hablando con ciertos tomadores de decisiones en posiciones de mucho poder, no son racionales, como se han perdido toda racionalidad. Y eso es muy difícil de enfrentar, pero hay que persistir, por eso mismo hay que persistir y persistir más, porque los problemas que estamos enfrentando existen y la profundidad de los problemas también, y eso lo hablo a veces con mis estudiantes, también permite quizás hacerse preguntas que en condiciones más cómodas uno no se hace. En estas condiciones uno tiende a hacerse las preguntas más profundas que tienen que ver con la equidad, que por ejemplo no es una opinión, es algo que se ha investigado efectivamente. La inequidad amplifica la vulnerabilidad, nos hace más vulnerables. Y eso significa que hay que cambiar nuestros modos de convivencia entre seres humanos y entre seres humanos y su entorno, de modo que las relaciones sean mucho más equitativas. Eso no es un principio ideológico, eso es un principio que emana de la evidencia, del conocimiento de cómo funcionan y cómo se ven expuestas las sociedades más desiguales, tienen en general más dificultades para enfrentar los problemas. Al revés, muchos de los problemas se agudizan, la conflictividad aumenta, etcétera.
Profesora, nos quedan los últimos minutos y quiero volver a Chile como me había comprometido. Retomando, por ejemplo, algunos comentarios que usted también ha expresado en otras entrevistas, como que la ciencia no es un gasto, es una inversión, la importancia de espacios donde los investigadores e investigadoras siguen entregando todos estos antecedentes. ¿Qué podemos compartir con quienes nos escuchan en una reflexión más al cierre y con esta mirada más local?
Bueno, efectivamente, en Chile también han aparecido señales preocupantes. Chile, como le digo, ha tenido una política de Estado, por lo menos de los años 90 hasta el presente, en términos de cambio climático y ha venido avanzando sistemáticamente. Nos gustaría que fuera más rápido, sí, nos gustaría que hubiese sido más rápido, nos gustaría que fuesen más profundos los cambios, nos gustaría que fuesen más profundos los cambios. Sin embargo, ha habido una política coherente, consistente, independientemente de los colores y los matices de los gobiernos, y eso espero que prosiga, porque eso nos hace bien. Eso nos hace bien porque nos permite tener, no sé si un norte, pero un sur común. Y el sur común, para los ciudadanos y ciudadanas, para quienes habitamos este territorio, es importante. Todos podemos tener diferencias, todos podemos ver el mundo con prismas distintos, pero necesitamos también tener cosas en común, porque eso apunta a la buena convivencia, eso apunta también a las buenas decisiones que tienen que ser basadas en la mejor evidencia, también en consideraciones políticas. Y por qué no ideológica, pero tiene que haber esa consideración de la evidencia. Y yo espero que eso prime, que prime la racionalidad, que prima entender que yo me refería no solo a ciencias, ¿no? Sino que yo también me refiero a esto de los estudiantes, a la comida que reciben muchos niños para los cuales la comida al colegio es la comida, ¿no es cierto? Esas cosas son inversiones, esas cosas no son gastos, además son valores en general bastante, bastante menores. Y lo mismo ocurre en ciencia. Un país sin ciencia es un país que no piensa con su propia cabeza. Un país que se deja llevar, que lo vamos a hacer a punta de Google, lo vamos a hacer a punta de ChatGPT, sabiendo que tiene muchos sesgos. No, el mundo no se enfrenta así, el mundo se enfrenta también con inteligencia formada, racional, con evidencia. Y yo creo que independientemente de las opciones políticas que uno pueda tener, hay que poner atención a eso. Si no, terminamos haciendo un enorme daño. Aquí vamos a seguir modas, vamos a seguir líneas definidas por un motor de búsqueda. No, no puede ser, digamos, yo creo que Chile es más racional que eso, yo creo que Chile se merece otra cosa y yo creo que vamos a ir, espero que vayamos por ese camino, si no, no se ve muy mal el futuro.
Queríamos agradecer esta jornada de martes, conversando, teniendo más antecedentes de esta importante reunión internacional organizada por el IPCC en nuestro país, y por eso sostuvimos este diálogo con Laura Gallardo, profesora titular de la Universidad de Chile, vicepresidenta del Grupo de Trabajo 2 de este panel intergubernamental de cambio climático e investigadora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Profesora, nuevamente muchas gracias.
Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y ojalá que esta discusión se dé también en el contexto de nuestro Senado, que es una instancia muy importante de participación y que todos nos acordemos que también cómo votamos en la universidad también importa. Muchas gracias.
Gracias, profesora. Muy buena tarde.
Chao.
También nos pueden escuchar en nuestra señal en línea, radio.uchile.cl, y en el podcast, donde quedarán alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento. Breve pausa. Hace algunas semanas se presentó el libro Universidad entre Invención y Herencia, el trabajo de las ciencias sociales y humanidades que incluye entre sus autores al senador universitario Marcelo Arnold, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y que nos acompaña en este capítulo. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Diana.
Bueno, yo adelantaba esta publicación que incluye diversos ensayos y que tiene una perspectiva desde las ciencias sociales y las humanidades. Usted ha mencionado que el libro puede entenderse como una autodescripción de la universidad, un ejercicio en que ésta se observa a sí misma desde la pluralidad de las miradas. ¿Qué podemos comentar con nuestros auditores y auditoras para luego pasar, sin duda, a su ensayo en particular? Y bueno, en todo caso, reflexiones que tienen que ver con un escenario, con un momento que estamos viviendo.
Exactamente, un momento muy interesante para el sistema universitario nacional y también a nivel mundial, que hay mucha polémica. Bueno, entrando al tema del libro, esto es una compilación organizada y convocada por el profesor José Joaquín Brunner y su colega Bravo. Ya, corresponde a una convocatoria a un alrededor de 30, 30, 33 académicos de diferentes partes de Chile, de diferentes universidades, que incorporaron diferentes perspectivas, tienen distintos oficios y tienen visiones particulares sobre cómo la universidad debe constituirse, se ha constituido, está funcionando, etcétera. Es decir, una mirada plural. Esto es muy interesante porque proporciona de cierta manera un registro bastante amplio acerca de cómo diferentes intelectuales, diferentes personas vinculadas a las universidades observan el funcionamiento actual. Por lo tanto, es un registro muy importante para las comunidades académicas y, por supuesto, para los directivos, ¿ya?
Bueno, en todo proceso, ¿no? Uno puede, antes de pasar a las propuestas o posibles soluciones a dialogar, poder identificar los problemas, cuáles son los nudos. Parte del problema que enfrentan las universidades radica en la confluencia de presiones globales, inercias locales y nuevos escenarios institucionales que tensionan sus capacidades. También podemos leer incluso en su publicación. ¿Qué podemos profundizar sobre esto a nivel de diagnóstico?
A nivel de diagnóstico, digamos que las universidades son organizaciones bastante complejas y por lo tanto deben responder a diferentes presiones y diferentes demandas. Y es conveniente, de cierta manera, clasificar estas demandas y jerarquizarlas. Hay algunas que responden a presiones globales, por ejemplo, los cambios tecnológicos que hoy día están impactando en el sistema educativo, por ejemplo, la utilización de inteligencia artificial, etcétera, es un factor, es una presión de carácter global. También hay inercias locales, como por ejemplo la manera con la cual las universidades logran responder a estas presiones del ambiente utilizando sus recursos y sus propias culturas organizacionales ya que están presentes. Y también hay escenarios institucionales que provienen de registros que son de las normativas, de las legislaciones nacionales. Por ejemplo, nuestro sistema de acreditación. Entonces, dicho lo anterior, que podría ser otra clasificación importante, en las universidades deben armonizarse tres, al menos el recuento que yo hago, tres tipos de presiones que no necesariamente están sincronizadas. Y a veces aparece como un gran problema, digamos el problema número uno, es que algunas de estas opciones se transforman en dominante. Y al transformarse en dominante, opaca al resto y va produciendo un desequilibrio en el funcionamiento de las universidades. Por ejemplo, hoy en día el tema de la inteligencia artificial ha inundado nuestra comunicación universitaria y eso deja de lado otros factores importantes como son las modificaciones curriculares, los cambios demográficos, la adaptación a los nuevos empleos que están por venir y no por venir, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, el problema más grande es una suerte de asincronía que se presenta en estos escenarios modernos de las universidades y que no es solamente un tema de presupuesto o acreditación, sino que hacer confluir y poder manejar presiones que tienen distintos orígenes y que no se sincronizan en sí mismas, ¿no?
Sí. Bueno, yo tengo el libro acá porque además está en su versión digitalizada, Universidad entre Invención y Herencia, el trabajo de las Ciencias Sociales y Humanidades, como editores el propio José Joaquín Brunner que usted citaba, también está Mauricio Bravo, bueno, y una lista amplia ahí de autores. Entonces he ido repasando y tratando de hacer confluir, ¿cierto?, alguna de estas preguntas, citas, para poder abrir, entrar a más detalle de este ensayo. Usted propuso observar a la universidad desde ahí, dice, como una organización que se mantiene no por el tamaño de sus estructuras, sino por la forma en que decide y por las premisas que orientan esas decisiones. ¿Por qué es importante este enfoque?
Porque cuando uno apunta a las operaciones de una organización, es decir, a la forma con la cual las organizaciones, valga la redundancia, se organizan y se conducen, el mecanismo con el cual esto ocurre se llaman decisiones. Las decisiones son de cierta manera la clave, el ADN de una organización. Y en el caso de las universidades, las decisiones que se toman dentro de las universidades son las que determinan su permanencia, su cambio, su transformación y la manera con la cual se enfrentan a sus entornos. Es decir, una organización universitaria no son una cantidad determinada de edificios, una cantidad determinada de unidades académicas, facultades, departamentos y programas, sino que es más bien lo que hace posible ya, que se constituyan, que se construyan edificios, que se determinen programas, que se cambien los currículum, que se cambien profesores o se contraten, que hayan renovaciones, etcétera. Esas son decisiones. Una universidad no es un organigrama, sino que más bien un entramado reflexivo de decisiones. Y en ese sentido, apuntar hacia ellas permite entender por qué son de determinada manera, por qué están tensionadas de una determinada forma y cuáles son los mecanismos que se observan dentro de las universidades que podrían posibilitar su apertura o su cambio. Ese es el tema decisional propiamente tal, que no solamente recae explícitamente en sus autoridades, sino que implícitamente en los hábitos de sus académicos y de sus académicas, en la relación que se va manteniendo con las comunidades estudiantiles, las comunidades de funcionarios, es decir, con esta inercias de hábitos de funcionamiento con los cuales se termina diciendo, bueno, así es nuestra universidad.
Profesor, bueno, usted explora en tres figuras. Una de ellas, vamos a también posteriormente entrar al detalle de las otras dos, pero quería compartir con la gobernanza. Y ahí usted plantea que esta tiene que dialogar con un concepto muy importante, como es el entorno, ¿Qué nos puede comentar de aquello?
Bueno, en realidad la gobernanza en una organización como la universidad no es solamente una estructura o una suerte de arquitectura, no es como un organigrama ni multiplicación de comité, sino que la gobernanza, siguiendo las observaciones anteriores, es cómo se articulan los diferentes planos que toman las decisiones en la universidad. Y ahí es conveniente también diferenciar planos entre ellos. Hay un primer plano, y que nos preocupa mucho a nosotros en este momento en la Universidad de Chile, que es el plano estratégico, donde se definen las orientaciones de largo plazo. Por ejemplo, el proyecto de desarrollo institucional para el próximo decenio o quinquenio dentro de la Universidad de Chile, decisiones generales. Hay un plano ejecutivo que es el cual se desenvuelven sus autoridades, la rectoría, las vicerrectorías, los diferentes departamentos y unidades, que se traducen en programas específicos, más de corto plazo. Y por supuesto hay un plano operativo, en lo cual están las cosas como ocurren. Es decir, se compran instrumentos, no se compran, se contrata a alguien, no se contrata, se cambian los sistemas de evaluación o no. La gobernanza es la articulación entre estos tres niveles, porque esa articulación no es absolutamente natural, sino que más bien hay ambigüedades, hay duplicaciones, hay demoras, hay conflictos de atribuciones. En el fondo hay una gran pérdida de energía institucional. En esa medida, al menos en mi artículo y también en otro, ya se señala de que la intervención en la gobernanza universitaria, más que imponer una forma centralizada de toma de decisiones o mecanismos de control centrales, es más bien instalar vínculos, secuencias claras, responsables, plazos, criterios compartidos, sensores organizacionales. ¿Para qué? Para construir puentes entre las unidades que toman ya decisiones, unidades diferenciadas, por cierto. Ahí en nuestras universidades y en la nuestra particularmente hay un vacío, porque uno no encuentra dentro de la gobernanza universitaria actual dónde está el eje que coordina, el eje que conecta. Y si ello no está, bueno, estaríamos funcionando en gran medida a tanteos, ajustes, ensayo de error, etcétera, lo cual, como señalé anteriormente, es una gran pérdida de energía. Frente al archipiélago universitario, que estoy pensando en mi universidad, ¿no? En nuestra universidad y en general en las universidades complejas, la respuesta en la gobernanza no es centralizarlo todo, sino que, como yo propongo, ¿no?, construir puentes inteligentes para conectar estas diferentes unidades, conectar estos diferentes actores que conviven dentro de la universidad y que persiguen sus propios intereses y que a su vez, siguiendo la lógica que tú me estás señalando en la pregunta, responden a diferentes entornos.
Otras figuras que también queremos aprovechar de reflexionar en esta conversación, la incorporación de transformaciones tecnológicas y demográficas en medio de estas complejas, pero al mismo tiempo importantes decisiones. ¿Qué nos puede compartir en este punto?
Aquí hay yo seleccioné entre otras, porque son las que conozco más y las que hemos estudiado más con mi equipo de investigación, ciertas innovaciones y ciertas presiones que son bastante relevantes para las universidades y específicamente para nuestra universidad, y que la están presionando a cambiar. Por ejemplo, el tema de las tecnologías que señalé anteriormente, el tema del cambio demográfico, el tema de las trayectorias académicas. Son tres ejemplos básicamente en lo cual uno está presente de que estos temas no pueden enfrentarse solamente con administración y con nuevas herramientas de eficiencia, sino que tienen que enfrentarse con una coordinación que le dé sentido a cómo esos cambios, esas presiones, se articulan al interior de la universidad. Por ejemplo, si pensamos en digitalización, en lo que significa la digitalización del mundo de la vida y del mundo laboral, concretamente, y lo sumamos al cambio demográfico, que es el envejecimiento de la población, que se da en nuestro país y también se da globalmente, Indudablemente que la respuesta no es abordar cada una de estas cosas en términos individuales, separados o específicos, sino que pensar universitariamente en cómo construir líneas, canales, programas que impliquen aprendizaje para toda la vida. Es decir, digitalización más cambio demográfico puede conducir una respuesta más holística y más global, más íntegra, por llamarlo así, universitariamente, más inteligente, que es, por ejemplo, que nuestras universidades piensen en el aprendizaje para toda la vida, considerando estas innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos y las diferentes trayectorias que se dan en el mundo académico.
Claro, estaba también esa otra figura de las trayectorias estudiantiles y académicas. Repasando estas tres figuras, tomadas en conjunto, delinean una hoja de ruta que reordena lógicas y tiempos para sostener la promesa pública de la universidad sin caer en expansiones inerciales. Ya estamos pasando a, dentro de este ensayo, ¿no? Las conclusiones. ¿Qué podemos ahí plantear respecto de esta hoja de ruta?
Hay una es saber dónde nos lleva la inercia organizacional de las universidades. La inercia organizacional significa, de cierta manera, proyectar el pasado y el presente del funcionamiento universitario hacia el futuro. Y esa inercia nos lleva, más o menos irremediablemente, a aplicar los mismos criterios, las mismas soluciones, tomar las mismas decisiones que las articulan anteriormente. En castellano, bien sencillo. Vamos a crear una nueva facultad, vamos a crear un nuevo departamento, vamos a diseñar un nuevo programa, vamos a aumentar nuestra cantidad de alumnos, vamos a enfrentar, digamos, las comunidades de egresados y las vamos a convocar, etcétera. Es decir, utilizamos los mismos mecanismos, ¿ya? Y en el fondo lo que hacemos es engrosar la estructura universitaria, pero no actualizarla a los nuevos tiempos, sino que sencillamente hacerla crecer. Por lo tanto, la hoja de ruta que yo propongo es seguir un camino algo distinto, que es repensar la forma con la cual la universidad se construye a través de sus decisiones, reordenar sus lógicas, reordenar sus tiempos. No sencillamente hacer un plan cerrado, una lista de medidas, sino que una reorganización institucional, donde la organización, en este caso la institución, pueda trabajar de una manera mucho más inteligente las presiones del entorno. En otras palabras, ya convertir lo que ella hace y su toma de decisiones en aprendizaje y no solamente en una mera acumulación administrativa o de tareas de gestión. En otras palabras, hacer, y este es el título que uno del título que tiene mi ensayo, ¿no? Hacer que la universidad se transforme en un sistema que aprende. Ya, que no solamente repite, no solamente perfecciona, sino que aprende, se corrige y se innova a partir de sus propias condiciones, ya, pensando y observando lo que en ella se hace. Y en esa medida, el libro que lo cual está contenido este ensayo constituye justamente uno de los materiales con los cuales un directivo o la comunidad universitaria puede observar el funcionamiento de una universidad en términos plurales y diversos.
Y ahí el rol de la autonomía, profesor, más allá de lo que usted cita, lo que es un resguardo jurídico.
Correcto. La autonomía ha sido significada universitariamente por nuestras comunidades en un sentido bastante restringido. Se ha pensado fundamentalmente en una de las funciones de la autonomía que es muy importante. Como tú lo has señalado, la autonomía, hay un resguardo jurídico que es necesario protegerlo. Y en ese sentido se entiende que la autonomía propiamente tal es un mecanismo de protección. Pero ese es un lado del tema de la autonomía. La autonomía conlleva, por otro lado, una demanda. Y esa demanda es la utilización de la propia autonomía para darse una forma propia y reflexiva de gobierno. En otras palabras, ya, una universidad puede ser jurídicamente muy autónoma y pelear por su autonomía, y sin embargo, y esto lo podemos observar, y sin embargo, operar en modo sometimiento, es decir, respondiendo o estar respondiendo a indicadores, regulaciones, mercado o exclusivamente a presiones externas, sin procesarlas críticamente. En otras palabras, la autonomía tiene un lado que es la protección y por otro lado tiene una demanda. Y esa demanda es autopensar ya reflexivamente en cómo se organiza. Y esa parte yo creo que estamos de cierta manera, de alguna manera pendiente, en la medida que aceptamos sin más ciertos criterios y decimos que somos una institución autónoma, pero en el fondo estamos sometidas a reglas tremendamente importantes que no controlamos. Y no me refiero solamente a presupuestos, entre paréntesis, ¿ya? Sino que también me refiero a criterios con los cuales se evalúan nuestros programas de investigación, se sancionan nuestros proyectos, etcétera. En lo cual aceptamos sin más, ¿ya? Y sin cuestionar, ¿no? ¿Ya? Criterios que no dependen de nosotros y que no los pensamos críticamente. Por lo tanto, la autonomía es mucho más allá que un resguardo jurídico. Es, de cierta manera, una demanda hacia nosotros dentro de las comunidades académicas.
Sí, la universidad como red que aprende gobernanza y decisiones con sentido público, que es el título de este ensayo, del libro que hemos estado haciendo referencia, pero que nos ha permitido en definitiva poner estos temas en discusión, en reflexión, y ya que en cada pregunta, cierto, he ido rescatando algunas frases de la publicación, nos quedan los últimos minutos, y puedo leer acá también dentro del modo conclusión que quedan múltiples temas, matices pendientes, pero hemos compartido estas coordenadas esenciales del argumento que ya están trazadas. Quiero darle la palabra ahí entonces para hacer el cierre.
Bueno, primero que nada, te agradezco la entrevista, ¿ya? Estoy muy agradecido también con los compiladores del libro, el profesor Dur y el profesor Bravo, con respecto a esto, porque este libro en realidad es un esfuerzo muy, muy contemporáneo de agrupar a diferentes intelectuales, personas muy vinculadas a la universidad, a que piensen libremente sobre la universidad en la cual viven. Y piensen en lo que la universidad debe mantenerse, en lo que debe protegerse, en los obstáculos que tiene y que se somete desde diferentes tendencias, diferentes enfoques. Por lo tanto, constituye un material tremendamente valioso. ¿Ya? De hecho, mi propia lectura del resto de los ensayos es ilustrativo sobre cómo la complejidad de la universidad no puede reducirse sencillamente a que debe gestionarse mejor, debe administrarse mejor o que debe ser un campo de disputa política, sino que más bien hay una gama enorme de factores, de variables que están presentes dentro de ella. Ahora, como nuestra universidad tiene una misión pública, es importante, es realmente una obligación que reflexionemos justamente sobre la propia complejidad de nuestra universidad para que podamos ajustarnos de una manera más adecuada a los tiempos. Gobernar una universidad en el fondo es ajustarse a los tiempos de una manera inteligente.
Académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, senador universitario, el profesor Marcelo Arnold, muchas gracias por esta conversación con el programa Educación en el Aire. Que tenga buena tarde.
Muchas gracias a ti, Diana. Muy buenas tardes.
Y con esta conversación despedimos esta edición de Educación en el Aire. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en la parte técnica, del equipo de comunicaciones, del Senado Universitario y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron hoy. Recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras les habla y me despido hasta una próxima ocasión. Muy buena tarde. Sigan la sintonía de Radio Universidad de Chile. A continuación, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.